Bienvenidos todos y todas a Voces de los Páramos, un espacio para que hablemos sobre este lugar que nos da alimento, que nos da agua, en el que tenemos mucha biodiversidad, en el que disfrutamos y somos felices, en el que para algunas comunidades que habitan estos lugares es su hogar, es su vida, es su ancestralidad, es su cultura y sus tradiciones. Si pudiéramos definir este ecosistema con una palabra, diríamos que es vida. Y por eso hablaremos de los páramos en Colombia y de ese rol de gestión integral en el que todos podemos participar y hacer parte para protegerlos y habitarlos de una forma más amigable con la naturaleza. En este primer episodio vamos a hablar o a conversar sobre un tema del que seguramente hemos escuchado mucho y es el manejo integral de los páramos. ¿Qué es el manejo integral? ¿Qué tiene que ver con las personas que viven en los páramos? Mi nombre es Julián Sáenz y los acompañaré en este primer episodio, El Páramo, la ruana que nos abriga a todos y todas. El páramo para sus habitantes es alimento, es biodiversidad, es tranquilidad, es una despensa, es un boticario, es vida. Este ecosistema no solo es importante por su diversidad biológica y su papel en la provisión de agua, sino también por su valor cultural, pues es un lugar en el que también habitan distintos saberes, tradiciones y costumbres. Reconocer ese arraigo y dependencia del territorio es fundamental para la gestión integral de los páramos, porque en esa gestión o manejo integral la participación comunitaria es clave. ¿Por qué? Para resolver esa pregunta, nos acompañan Camilo Rodríguez, geógrafo y líder de gobernanza de la Agenda Páramos y Alta Montaña del Instituto Humboldt, y del proyecto GEF Páramos para la Vida, y Juliana Cortés Rincón, ecóloga y lideresa de conservación de la Agenda Páramos y Alta Montaña del Instituto Humboldt y también del proyecto GEF Páramos para la Vida. Y para iniciar este programa, pues queremos empezar con algunas preguntas con los investigadores que hoy nos acompañan, y quiero empezar preguntándole a Camilo, ¿qué es eso de lo que todos hablamos de que es gestión integral de páramos? Se menciona mucho desde el gobierno, desde las entidades, desde las corporaciones, desde la misma comunidad ya empiezan a incorporar esos términos, pero realmente, ¿qué es la gestión integral de páramos?
Gracias, Julián. Yo quisiera ilustrarlo con un ejemplo que algún campesino por allá en el Piedemonte Llanero, no tanto en el páramo sino en el Piedemonte, me comentaba sobre cómo organizaba su finca para que fuera sostenible. Él tenía un lugarcito desde donde sacaba la leña, desde donde sacaba el agua también para su predio, y era el lugar que él cuidaba, ¿cierto? Lo mantenía alejado de los animales, lo cercaba, le introducía algunas especies de plantas que para él cuidaban el agua y demás, y esa era su zona de conservación. Ahí él conservaba el agua y conservaba la madera y algunas plantas medicinales que él utilizaba. Pero su finca no era solamente eso, su finca tenía una zona de producción, ¿cierto? En donde él trataba de hacer una serie de prácticas que no dañaran el suelo, trataba de no utilizar agroquímicos en la medida de lo posible y trataba de utilizar también la menor cantidad de agua posible. Era un uso, digamos, también sostenible de su práctica productiva y era como la segunda parte de su finca. Una zona para conservar, pero una zona también para producir de manera amigable. Y había una tercera zona dentro de su finca que era la zona pues más querida para él, claramente, y para su familia, que era el lugar donde habitaban, era su casa, ¿cierto? Esos tres elementos componían su finca y era una gestión integral de su predio la que estaba haciendo allí. Cuando hablamos de la gestión integral de los páramos, nos estamos refiriendo precisamente a eso, que podamos acordar acciones para el cuidado, la conservación y la recuperación de esas zonas que son importantes para las comunidades e importantes para el ecosistema, pero que también que lleguemos a acuerdos para la producción sostenible. Esos acuerdos para la producción sostenible son fundamentales para las comunidades locales porque ellas dependen de esas actividades en términos económicos, en términos culturales también, tienen una alianza muy cercana sobre la producción, por ejemplo, de papa, la producción ganadera específicamente, pero son importantes también para otras personas que dependemos de los servicios y de la comida que viene de los páramos, por ejemplo, ¿cierto? La leche, los quesos, las papas, todos estos alimentos que vienen de allí. Entonces, ese es el segundo elemento y el tercero es cómo habitamos y cómo encontramos un lugar para habitar de manera tranquila y de una buena manera también, con buenas condiciones, buena calidad de vida, con nuestras familias. Y un elemento aquí importantísimo que trae la gestión integral de páramos y es fortalecer las capacidades de las comunidades para que habiten de mejor manera y puedan utilizar esos espacios de la conservación, del cuidado, de la producción sostenible y de la socialización de una manera sostenible, ¿cierto? Y cuidando ese ecosistema tan importante que es el páramo.
Gracias, Camilo. Y yo quería como coger un poco las ideas que nos estabas diciendo y en ese espacio que de gestión integral, pues la comunidad o el habitante de páramo es el protagonista y en muchos lugares pues también ellos nos dicen como ¿por qué hablar o por qué trabajar o por qué mirar gestión integral de páramos en un ecosistema que es de los más conservados del país? Entonces, por eso quiero darle como la palabra a Juliana para que nos cuente un poco qué es esa gestión integral de páramos, ya un poco explicando de pronto por qué es igual de importante seguir protegiendo el ecosistema que está conservado, pero por qué es importante en este momento seguir haciendo esas acciones. Entonces, Juliana, ¿tú cómo lo ves ahí?
Bueno, yo creo que es clave primero empezar a reconocer las acciones que se están desarrollando para conservar estos páramos por parte de las comunidades y otros actores. Desde esta información, digamos, y reconociendo esas acciones que ya se están haciendo en territorio, podemos incluirlas en esa gestión integral de páramos. ¿Por qué son importantes estos ecosistemas? Es porque albergan una gran cantidad de especies, tanto de fauna como de flora, es decir, plantas, animales endémicos de esta área, y para poderlos conservar y poderlos mantener, digamos que lo que se busca es hacer un manejo y una gestión. ¿Cómo se hace esto? Mediante investigación, mediante manejo y gestión, ya sea articulando temas de restauración, uso sostenible, asociado también a temas de educación, fortalecimiento de capacidades, como lo mencionaba Camilo, y de esta forma pues vamos a impulsar mucho más y fortalecer mucho más la conservación de estos ecosistemas, que aún así no están en riesgo alto, se requieren por su provisión de servicios ecosistémicos, porque nos proveen de agua, de otros servicios asociados a aprovisionamiento, alimentos, etcétera, y hábitat para especies también muy importantes.
Juliana, ahí decías una cosa muy importante y esta pregunta y es para los dos, es que hay que reconocer, digamos que hay que reconocer el trabajo desde las comunidades que ya vienen haciendo diferentes acciones en favor del cuidado, digamos, de la naturaleza, de los páramos, del ecosistema como tal. Y en ese reconocimiento, y lo anclo un poco a la respuesta de Camilo cuando nos decía que para la gente que habita los páramos, pues ahí está su zona de conservación en sus predios o la zona de alimentación, de producción. Hay una importante carga cultural, ancestral. Entonces, ¿cómo esa gestión integral se relaciona con los saberes de las personas que viven en los páramos? Tanto para reconocer las acciones que ya hacen de cuidado como en las acciones que se deben seguir haciendo, se seguirán haciendo en favor de la gestión integral. Entonces ahí no sé cómo lo veas tú, Camilo.
Mira que hace unos días tuvimos una serie de talleres muy interesantes que vinculaban el saber tradicional con la conservación. Los tuvimos en Boyacá precisamente, en el complejo Páramo de Pisba, y tuvimos una serie de encuentros con sabedores y sabedoras, especialmente mujeres y mujeres de diversas edades, ¿cierto? Que se reconocen en sus comunidades como las cuidadoras de vida, de cierta forma, ¿no? Conocen un montón de sus plantas y lo conocen a partir de su experiencia. Lo que nosotros encontrábamos era una cantidad de significados en torno a la biodiversidad, a las plantas, que trascendían, digamos, el plano, claro, importantísimo de la especie como tal, el papel en el ecosistema, y se insertaban en la importancia en la cultura, en la historia. Y desde ahí empezábamos a conversar con ellas como, oiga, interesante conservar y cuidar a partir también de esa emocionalidad y de esa historia, a partir de la cultura, de qué es importante en términos culturales, cuáles eran las plantas que ellos consumían cuando eran niños, ¿cierto? Que les traen los dulces recuerdos de la infancia, literal, como lo decían. ¿Cuáles son esas plantas que son importantísimas también para curarse, ¿cierto? Para dar salud a su familia y demás, los remedios caseros que todavía se mantienen, y cuáles son esas plantas que para ellos y para ellas terminan siendo importantes en su territorio. Nos mencionaban, por ejemplo, en Socha, nos mencionaban que el tíbar, ¿cierto? La Escalonia miltilloides, que es una especie de alta montaña, era emblemática y muy importante para ellos porque hay una historia relacionada con el paso de Bolívar por el municipio que tiene que ver con esa planta. Esas identidades es importantísimo rescatarlas, esa historia ambiental de los territorios y todo ese saber y esa tradición para generar procesos de conservación y de cuidado, ¿cierto? Que vinculen a las comunidades. Se genera emoción y se cuida lo que tiene sentido y para las comunidades tiene todo el sentido del mundo la biodiversidad. Hay que empezar a tejer esos sentidos de cuidado desde ahí.
Claro, y es indispensable reconocer, digamos, que todas esas prácticas culturales ancestrales que las personas tienen en los páramos también tienen una relación intrínseca con la biodiversidad. Y por eso le pregunto a Juliana, digamos, cómo la gestión integral se relaciona con los saberes de las personas desde la labor que tú realizas.
Esto lo hemos venido trabajando con los resguardos indígenas del Cauca, Coconuco, Paletará y Puracé, en torno al tema de los territorios de vida o ticas, como se les llama. De hecho, desde ahí hemos visto cómo desde la cultura han logrado cuidar su territorio y cómo esta información que ha pasado de los mayores de generación en generación nos ha permitido entender qué acciones han desarrollado que han permitido conservar estos ecosistemas. Desde el autorreconocimiento a sus acciones que han hecho con su territorio y con su cultura, nos hemos permitido dar cuenta que conservarlo desde la visión que tienen las comunidades es fundamental para que se mantengan a largo plazo.
Ustedes han viajado a páramos durante mucho tiempo y seguramente conocen muchas historias. Y en gestión integral, pues, ¿qué los ha impresionado? ¿Qué asociación, qué agrupación, qué colectivo, independientemente si es solo de conservación o restauración, o si es de gobernanza, o si es de reconversión, ¿qué colectivo les ha llamado la atención? ¿Qué historia desde la comunidad les ha llamado la atención?
Hay una serie de colectivos liderados por mujeres en Boyacá que me parece que son interesantísimos. Interesantísimos porque ya empezaron a trabajar en un ambiente organizativo marcado también por el machismo que hay en ciertas zonas, ¿cierto? Es decir, los hombres fueron los que lideraron esas mismas asociaciones en algún momento. Y con el pasar del tiempo fueron las mujeres encontrando un lugar, se fueron haciendo un lugar en la parte directiva de esas organizaciones y empezaron a enrutar esos procesos organizativos de una manera muy interesante, vinculándolos hacia viverismo, por ejemplo, viverismo comunitario, cuidado de las plantas, nuevamente, pues como ese rol de género que tienen las mujeres de cuidadoras de vida, ¿cierto? Pero también empezaron a manejar desde un nivel muy pertinente todo el tema de producción sostenible, sobre todo con especies menores, que son también con las que ellas tienen mayor contacto, ¿no? El cuidado de las gallinas, el cuidado de los cuyes, conejos y demás que se hace, digamos, en la vecindad de las casas y que por su rol de género, digamos, se les facilita. Y han empezado a empujar unos procesos que ya cuentan con un par de décadas de avance. Par de décadas en donde están empoderadas, han cambiado, digamos, y han transformado un contexto social de una manera bien interesante y están marcando también la pauta en términos de lo que se puede o no se puede hacer en el territorio a partir de su propia experiencia. Esos son procesos muy valiosos porque surgen de contextos que no son los más favorables, pero que se empiezan a cambiar con el tiempo y empieza uno a hablar de transformación social, que es un tema importantísimo dentro de la gestión integral de páramos.
Juli, ¿qué has visto en territorio que te haya llamado la atención también?
Creo que esto lo vimos los dos. Y fue las mujeres en Nariño, en Gualmatán y Obonuco. Vimos cómo las mujeres se han organizado en colectivos para trabajar no solo para el cuidado del agua, que es también como lo que las relaciona y las teje, sino todo el tema de agricultura sostenible. Vemos que ellas trabajan muy de la mano, están buscando siempre lo mejor y el bienestar para la comunidad desde el enfoque ambiental y también trayendo muchas de esas ancestralidades que tenían en esa zona, principalmente en Obonuco, de sus comunidades indígenas que lo están volviendo a traer y lo están incluyendo como en esos procesos también colectivos que tienen en torno a la conservación del agua y también en torno a todo el tema de agricultura sostenible o agroecología también.
Tienes ahí toda la razón y solo por retomar un poco lo que hemos venido hablando, hemos venido como aproximándonos al concepto de gestión integral de páramos y pasamos a hablar de por qué las comunidades y las personas que habitan los páramos son los protagonistas de esa gestión integral y pasamos después al reconocimiento de las acciones que ellos ya realizan en favor de esa gestión integral. Pero pues en la gestión integral participan también diferentes instituciones y organizaciones y otro tipo de colectivos. Y el Instituto Humboldt es una de las personas que, de las entidades que le apuesta a esa gestión integral de páramos, y por ejemplo, por eso están sentados, digamos, ustedes dos como invitados. Y yo quisiera ver cómo la gestión integral, o cuál es el aporte del Instituto Humboldt a la gestión integral de páramos, desde su agenda y desde el proyecto. Ya quisiera que las personas empezaran a escuchar y a entender cuál es la propuesta de Humboldt en la gestión integral.
Bien, yo creo que aquí es importante tener en cuenta que el Instituto Humboldt está en este momento en un proceso de acercamiento a las comunidades para cumplir con su tarea misional, ¿no? ¿Cuál es la tarea misional del Instituto Humboldt? Generar conocimiento. Y estamos tratando de propiciar desde nuestro marco de trabajo, estamos tratando de propiciar procesos de co-construcción de conocimientos. Sentarnos con las comunidades, valorar y reconocer también ese saber que ellas tienen y de manera conjunta empezar a generar ese encuentro de saberes que, como decía Paulo Freire, es lo que genera en últimas el conocimiento. El conocimiento surge del encuentro de saberes y eso es lo que está propiciando en este momento el instituto ahí en el marco de la gestión integral y en esta apertura de trabajar con comunidades desde un enfoque participativo, desde enfoques diferenciales, ¿cierto? Incluir lo que piensan las mujeres, los hombres, personas de diferentes edades, de diferentes culturas en los páramos. Desde esa apertura, sentarnos a co-construir conocimientos y a generar investigación también científica con las comunidades, creo que es uno de los impulsos y una de las apuestas más grandes que tiene el instituto en este momento. Vamos también sobre esa misma línea a generar conocimientos para habitar de mejor manera los páramos. Los páramos se pueden habitar. La gente puede habitar en los páramos, son territorios habitados. Lo que queremos desde el Instituto Humboldt en el marco de esta gestión integral es generar alternativas y experiencias que nos muestren cómo sí se puede habitar de manera sostenible en estos territorios. De esas experiencias seguro van a salir innumerables ejercicios de réplica que ojalá, como en el caso de Boyacá que mencionábamos hace un momento, propicien la transformación social en estos territorios y que impulsen procesos de conservación muy desde los sentidos y muy desde las identidades de las comunidades.
Muchas gracias, Camilo. Y quisiera preguntarle a Juliana, ¿qué es el proyecto GEF Páramos para la Vida? Digamos que Camilo nos habló un poquito y nos contó un poco sobre la apuesta institucional del Instituto Humboldt en torno a la gestión integral. Pero específicamente Páramos para la Vida, ¿qué es?
Bueno, el proyecto GEF Páramos para la Vida es financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, es apoyado por el Ministerio de Ambiente y PNUD, se está desarrollando en 6 regiones del país: Nariño, Cauca, Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá y Santander, y estamos trabajando en 17 complejos de páramo en más de 35 zonas de intervención. Ahí está participando la gente a través de acuerdos sociales. Buscamos trabajar en gestión integral desde diferentes frentes. Un poco el tema de gobernanza que estaba mencionando ahorita Camilo, fortalecimiento de capacidades, todo el tema de monitoreo participativo de biodiversidad, que también está enmarcado en el tema de gobernanza. Y en conservación estamos trabajando el reconocimiento de acciones de conservación que estén desarrollando las comunidades, todo el tema de restauración, incentivos también y medios de vida sostenibles que también están marcados en temas de conservación. Y un dato interesante de este proyecto es el enfoque que tiene de género y étnico, donde buscamos que las mujeres también participen en estos procesos de gestión integral.
Algo que a mí me gustaría ahí complementar en todo esto que comenta Juliana, y es: este proyecto fundamentalmente es un ejercicio y una apuesta por habitar de manera sostenible el páramo. Yo creo que el foco del proyecto, lo que le interesa, es generar acciones concretas que permitan habitar el páramo de mejor manera. Y ese habitar el páramo es una bolsa grande en donde incluimos el producir, ¿cierto? El que hayan sistemas productivos agropecuarios sostenibles en el territorio, pero también significa generar esos procesos de cuidado y esos procesos de rehabilitación de territorios que vienen siendo degradados y demás, poderlos llegar a trabajar de una manera con las comunidades que se puedan recuperar esas coberturas vegetales y esos valores ecosistémicos de esas zonas, pero sobre todo, digamos, dentro del hábitat también encontramos el cómo fortalecemos a las comunidades para que tomen decisiones de manera autónoma, pero informada.
Bueno, entonces, Camilo, Juliana, vamos a escuchar algunas preguntas que nos vienen desde las regiones. Entonces, escuchemos la primera.
Mi nombre es Olga Rincón y quisiera saber si este proyecto tiene que ver con la delimitación de los páramos.
Bueno, Camilo, ya escuchamos la pregunta de la persona en territorio. Quisiéramos saber tu respuesta.
Respuesta corta y concreta, no. Nosotros no trabajamos con el ejercicio de la delimitación. La delimitación es un proceso que lidera y abandera el Ministerio de Ambiente en el marco de sus responsabilidades con la ley. Pero en este caso, el Instituto Humboldt está yendo un paso adelante. ¿Qué es el paso adelante? Es generar las acciones dentro de los ecosistemas de páramo que se pueden hacer en el marco legal, ¿cierto? Esta propuesta del habitar de manera sostenible, ese es el foco de trabajo del Instituto en este momento y en el caso del proyecto GEF Páramos para la Vida, generar alternativas para habitar de manera sostenible. En ese punto, desde ese punto de vista, se desmarca totalmente del ejercicio de la delimitación, que, como les decía, es un proceso que marcha de la mano de las directrices que genera Ministerio de Ambiente.
Pero entonces, Cami, ahí, si te interpreto bien en tu respuesta, el proyecto como tal, GEF Páramos para la Vida, no tiene nada que ver con la delimitación. La delimitación es un proceso que abandera el Ministerio de Ambiente y que en ese abanderamiento, en ese liderazgo, pues ellos hacen como las fases de convocatoria y participación. Pero sí quería preguntarte si hay un papel o un rol dentro de la limitación del Instituto Humboldt, que pues lidera ministerio, pero si el instituto como tal cumplió un rol en ese proceso.
Esa pregunta es importantísima, Julián, para generar las claridades del caso. El Instituto Humboldt, perdón, no delimita los páramos. El Instituto Humboldt cumple con una obligación también de ley al pertenecer al Sistema Nacional Ambiental. Somos una entidad que pertenece al Sistema Nacional Ambiental y la ley nos pone unas obligaciones. La obligación que tiene el Instituto Humboldt es hacer el mapa de páramos del país, ¿cierto? Decir dónde posiblemente se pueden encontrar los páramos del país a partir de información científica. Eso se llama técnicamente el área de referencia. El área de referencia de los páramos, es decir, esa zona, esa área en donde están localizados los páramos del país, se identifica a partir de una serie de procesos que adelanta el Instituto Humboldt, específicamente teniendo en cuenta variables como la cantidad de lluvia que cae en un lugar, la temperatura, ¿cierto? Qué tanto frío, qué tanto calor hay, las formas del terreno, ¿sí? Es bien diferente el tipo de plantas que pueden crecer en una pendiente pronunciada, en una montaña alta, que en una zona más plana. Y por otro lado, analizar y entender las formas como crecen las plantas. Yo creo que para un campesino, una campesina en páramo, es claro que la forma como crecen las plantas indican el cambio de un ecosistema a otro. Los bosques grandes, con árboles grandes, los páramos, digamos, con formas de crecimiento y con plantas un poco más achaparradas. Eso es lo que hace el instituto, esa es la misión por ley, se la entrega al Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ambiente es quien tiene la responsabilidad administrativa de generar el proceso como tal de la delimitación con un acto administrativo, una resolución.
Ahora vamos a escuchar otra pregunta en territorio y vamos a ver qué inquietud tiene y tratar de resolverla.
Mi nombre es Dayana Rincón y quisiera saber si el proyecto dice que las personas se tienen que ir del territorio o que les van a quitar los predios.
Bueno, Juliana, como ves, la pregunta es referida al proyecto GEF Páramos para la Vida. Entonces, es otra vez empezar a hablar de las posibilidades y oportunidades del proyecto y de las inquietudes de las personas. ¿Qué podrías tú responder a esta pregunta que nos hacen?
No buscamos eso. De hecho, lo que buscamos es entender ellos cómo están protegiendo, conservando el ecosistema de páramo en sus territorios. Entonces no se va a trabajar, de hecho se va a trabajar de la mano con ellos en entender sus predios, en cómo se pueden mejorar ciertas acciones que ellos estén desarrollando, potencializarlas mucho más, fortalecerlas desde diferentes ámbitos, ya sea desde la agroecología, desde el reconocimiento de sus acciones, desde las OMECO, desde las TICAS, todo el tema asociado a fortalecimiento de capacidades, cómo trabajar también en comunidad. Entonces no buscamos que se vayan del territorio, de hecho queremos entender ellos cómo están relacionados con el territorio.
Bueno, gracias Juliana por la respuesta. Camilo, gracias por el tiempo que tienen y nos dan para hablar un poco de qué es eso de gestión integral de páramos el día de hoy. Antes de cerrar el programa quisiera hacerle una pregunta a Juliana y otra a Camilo para ir cerrando. Y en este proyecto que busca el bienestar comunitario y el bienestar de la naturaleza a través de diferentes acciones como hemos visto a lo largo del programa, ¿por qué es el instituto quien lidera este proyecto, Camilo?
Bueno, el Instituto Humboldt lleva ya un trecho largo trabajando en temas de páramo. Estamos hablando casi de 20 años en donde, pues, como Instituto Nacional de la Biodiversidad hemos venido generando una serie de insumos científicos y técnicos para la toma de decisiones en estos ecosistemas, y que en este momento tan especial en donde hay una coyuntura y donde podemos sentarnos también a trabajar de manera concreta con las comunidades en acciones que vayan en términos de bienestar y en términos de conservación, pues digamos que esa trayectoria del instituto es muy valiosa. Poco lo que nosotros estamos haciendo es trayendo todos esos aprendizajes durante todos estos años y tratando de condensarlos en las prácticas y en las propuestas que tenemos a nuestro haber, pues, con el proyecto GEF Páramos para la Vida. Creemos que es una forma de darle una continuidad muy importante a una historia que, como les digo, se remonta casi a dos décadas y donde en este momento podemos sentarnos a trabajar felizmente con comunidades en términos del bienestar, mejorar su bienestar y mejorar también la conservación en estos ecosistemas tan importantes como son los páramos.
Muchas gracias, Camilo. Y Juliana Cortés, quisiera preguntarte por cuál es la labor del instituto en sí, o sea, qué hace el instituto y cuál podría ser como su rol dentro del proyecto GEF Páramos para la Vida.
Bueno, el Instituto Humboldt, como lo mencionaba también Camilo, es el generador de conocimiento para la toma de decisiones. Todos estos proyectos que estamos trabajando en el instituto, específicamente el de GEF Páramos, nos va a permitir entender un poco más cómo generar esas relaciones, ¿no? Lo social con lo ecosistémico, lo social con la biodiversidad, cómo entender la conservación desde un ámbito más amplio, ¿no? No solo pensar la conservación como la protección estricta, sino conservar, preservar, uso sostenible, ¿no? Y el rol del instituto es poder generar esas relaciones, ¿no? Poder generar esas relaciones de conservar, de mantener a las comunidades, como lo mencionaba Camilo, en términos de bienestar. Y lo que buscamos con el instituto y trabajando desde el instituto es poder entender generar ese conocimiento para la toma de decisiones, no solo en los ecosistemas de páramo, sino en todos los ecosistemas del país.
Bueno, muchas gracias a Camilo Rodríguez, líder de gobernanza del proyecto GEF Páramos para la Vida, y a Juliana Cortés Rincón, lideresa del componente de restauración y conservación del proyecto GEF Páramos para la Vida también. De manera muy corta y breve, quisiera que le dejaran un mensaje a las personas que nos estuvieran oyendo en este momento. ¿Qué mensaje desde sus labores, pero no específicamente desde sus áreas, sino desde lo que ustedes hacen, desde lo que han vivido, desde lo que han conocido, le dejarían a las personas desde su corazón? No tanto ya como su rol profesional, sino de lo que han vivido, ¿qué le quieren decir a las personas que en este momento nos escuchan, a los habitantes de páramo de las regiones que nos están escuchando en este momento?
Bueno, desde el ámbito personal, porque lo profesional aquí se cruza con lo personal de una manera, pues, muy cercana, yo vengo trabajando en estos espacios desde el año 2007 y creo que hasta este momento, 2023, tenemos una muy feliz oportunidad de sentarnos a trabajar. Entonces, creo que encuentro un equipo de investigadoras e investigadores felices de sentarse al lado del fogón a tomar tinto y a buscar soluciones con las comunidades. Al lado del fogón lo menciono porque la forma es en el páramo, digamos, en el frío del páramo, en esas casas campesinas e indígenas en donde se cocinan ideas, ¿cierto? No solamente los alimentos, sino las ideas también se cocinan al lado del fogón. Y tenemos un capital humano, un grupo muy interesante que está deseoso de sentarse a trabajar, de sentarse al lado del fogón a buscar alternativas. Y la invitación aquí a las comunidades es a que nos permitan eso, que nos permitan sentarnos al lado del fogón con ellas, con ellos, poder tejer, sentarnos a tejer alternativas de trabajo, de manejo, porque realmente esta es una muy feliz oportunidad que hace, digamos, desde esos años, desde el lejano 2007 ya, no había encontrado. Este es un punto interesante para tejer, para acordar y para sentarnos al lado del fogón.
Gracias, Camilo. Y Juliana, desde el corazón, ¿qué mensajes le das a las personas que en este momento nos escuchan?
Desde el corazón, yo siento que hemos, en estos años que llevamos, bueno, año y medio que llevamos en el proyecto, hemos conocido personas increíbles en diferentes complejos de páramo y me gustaría personalmente poder seguir aprendiendo de ellos, ¿no? Conocer mucho más cómo su conexión con el ecosistema, con el páramo, cómo lo entienden, qué esperan también de este ecosistema y su territorio, ¿no? Entonces, personalmente quisiera aprender mucho más de ellos y buscar las mejores soluciones para ellos.
Bueno, y a las comunidades decirles que este es uno de varios programas de Voces de los Páramos en el que seguiremos abordando las inquietudes de las personas en torno a la gestión integral de los páramos, en torno al proyecto, en torno a la labor institucional que realiza el Instituto Humboldt, pero también esperamos que sea un espacio de intercambio de experiencias donde conozcamos experiencias exitosas en otros páramos y complejos de páramos, donde conozcamos historias de las personas, donde escuchemos a esas personas contar sus historias de éxito, sus aprendizajes, donde a través de historias como de la cocina o de la transición hacia la agroecología, podamos todos aprender de esas labores, de ese reconocimiento hacia las comunidades que ya llevan procesos adelantados en torno a la gestión integral y seguir aprendiendo todos a partir de estos programas. Y eso es todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima misión donde muy probablemente hablaremos sobre la ley de páramos, que es muy importante para la gestión integral de los páramos, pero sobre la cual existe también mucha desinformación y muchas dudas. Y también próximamente seguramente conoceremos la historia de una asociación en Nariño que trabaja por la agroecología con una experiencia muy valiosa que esperemos podamos conocer. Muchas gracias a todas y todas quienes nos escuchan en este primer programa de Voces de los Páramos. Camilo, Juliana, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por la invitación, chéverísimo el espacio.
Voces de los Páramos es un podcast del Instituto Humboldt que se realiza en el marco de GEF Páramos para la Vida, un proyecto financiado por el Fondo Mundial por el Medio Ambiente en asocio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia.